Bueno, pues vamos a seguir estudiando, vamos a seguir compartiendo. Estamos en el capítulo ya 4 de Romanos, así que yo sé que ha sido lento, pero seguro el entendimiento y el avance de esta carta, y yo espero que para todos nos sea claro lo que hemos estado aprendiendo semana a semana. Son conceptos que a lo mejor son un poquito, a veces suenan tediosos o suenan un poquito pues difíciles de aceptar, de entender. Pero créanme que son muy importantes porque necesitamos comprender también pues la teología, ¿no? La teología del apóstol Pablo, la teología que él tiene sobre estos asuntos, porque finalmente pues nos competen a todos. O sea, es algo que forma parte del pensamiento y de la idea. No es de Pablo, porque a lo mejor dicen, bueno, ¿y a mí qué, Pablo? Sino el pensamiento del Eterno. O sea, la Escritura ha sido inspirada y Dios ha usado a este tipo de personas para transmitir su voluntad. Así que, bueno, ha venido desarrollando una idea, más o menos así, una línea de pensamiento del apóstol Pablo a través de estos primeros 3 capítulos, en donde nos ha querido dejar en claro que la justificación, y este concepto de que es la justificación, viene a través de la gracia, ¿no? Y que todos nos encontramos en la misma situación de culpabilidad delante de Dios. Sí, ya vimos ahí toda esta como que letanía de versículos que expone Pablo diciendo que no hay justo ni a uno y que no hay quien haga lo bueno y que todo el mundo ha pecado y todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estamos muy de acuerdo, porque ya sea por la evidencia de la ley o por nuestra conciencia, pues no podemos negarlo, no podemos negar la realidad de que hemos transgredido, de que hemos fallado, de que estamos en una condición de desigualdad frente a la ley. Entonces, es muy claro, simplemente Pablo hace uso de la palabra para que quede más que expuesto esta situación, tanto para judíos como para gentiles, porque la carta se enfoca, ¿no? De pronto hacia la audiencia más bien judía, de pronto hacia la audiencia gentil o no judía, ¿sí? Y en las condiciones diferentes de cada uno, y eso también es importante entenderlo, ¿no? Que no es lo mismo el entendimiento, sobre todo en aquellos días, que tenía una persona no judía, porque no nacía en un entorno de la Torá, de los mandamientos, de las fiestas, del Shabbat, de Kashrut, que una persona que sí nacía en esas condiciones. Y Pablo lo ve como una ventaja. O sea, él abiertamente lo dice sin ningún reparo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál fue la respuesta? Pues dijo mucho, de muchas maneras. Entonces, pues yo no dudo de ello, porque además lo está diciendo como un judío. O sea, un judío dice, pues claro que tiene ventaja, te lo digo yo, porque él se movía en un mundo gentil. Entonces, él sí veía las diferencias, ¿no? No sé, pues es como si a lo mejor ha sido un lugar así que tiene unas carencias terribles, que de repente no hay agua, de repente no hay luz, no hay calles, no hay, no sé, un montón de cosas, dices, no, pues qué bueno que no nací aquí, ¿no? O sea, como que qué bueno que me tocó el otro lado, ¿no? Porque pues si ves, notas la diferencia. Y eso, por supuesto, influye. O sea, el lugar donde nacemos, el lugar donde nos desarrollamos, eso siempre va a repercutir directamente en nuestra manera de pensar, de ver, de todo, absolutamente. Entonces, bueno, en este caso, Pablo, un hombre que era muy abierto en cuanto a su pensamiento, comparado con muchos rabinos de su época, él vino no a inventar, pero de alguna manera sí a innovar y simplemente a trasladar estas ideas y estos principios que ya estaban en la Torá y explicarlos de esta manera. Entonces, pues el capítulo 3 nos habla y vimos sobre esta parte de la justicia de Dios. La justicia de Dios que es representada a través del Mesías. Y algo que yo quería reiterarles era que cuando pensamos en salvación, no lo desligamos, no lo deberíamos desligar del tema de la justicia. Y esto es una diferencia muy grande que se tiene en el cristianismo. O sea, el cristianismo como que desarrolló el concepto de salvación basado en la gracia, pero como excluyendo las obras, y como que la salvación simplemente es un tema como de una persona que se está ahogando y la rescatan, ¿me entiendes? Como que la salvaste, o sea, alguien te salvó, y efectivamente sí. Pero, por ejemplo, el judío entiende más el concepto de salvación relacionado con un tema más bien de justicia. Como si una persona que está siendo condenada o va a ser condenada a muerte y llega un abogado y lo salva, ¿no? O lo libra. Entonces, como que para el judío el concepto de salvación está más relacionado con la justicia, con los conceptos de justicia. Por eso para el judío es tan importante Yom Kippur. Porque Yom Kippur es el día del juicio. Entonces ellos sienten, aquí es donde o nos morimos o nos salvamos, ¿no? O te declaran culpable o te declaran inocente. Entonces, para ellos la salvación más es un concepto de ser declarado inocente que ser declarado así como de, hoy la libraste, ¿me explico? Yo creo que ninguno de los dos ideas está mal, sino más bien yo creo que la idea se tiene que completar de las dos partes. O sea, Yeshua nos salvó literalmente de la muerte, así como yo me imagino un poco, así como ese Pedro que se está ahogando y que viene una mano y lo saca. Pero también en la idea como Barrabá, que era un hombre condenado que iba a ser crucificado en cuestión de horas, y de pronto llegó un sustituto en su lugar y se lleva a cabo la justicia. Entonces, para el judío, la salvación está completamente identificada con el concepto de la justicia. O sea, se tiene que hacer justicia. Si no hay justicia, si nada más es como bueno, yo te voy a sacar de la cárcel, pero acá con mis palancas, con mis cuates, con mis amigos, porque yo conozco, o con el soborno, con lo que sea, pues sí te rescató, pero pues como que eso no fue legal. O sea, se tiene que cumplir la ley. Ese es el punto. Entonces, esto es un problema muy complejo, o era un problema prácticamente insoluble, porque ¿cómo puedes cumplir la ley? La ley demanda perfección, la ley demanda justicia, la ley es la justicia, pero al mismo tiempo declarar a esta persona inocente, como si no hubiera pecado, como si no hubiera transgredido, si está así llenísimo, embarradísimo de delitos. Entonces, es un problema complicado. Entonces, ya la Torah ya había predeterminado cómo sería, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto o ha ido desarrollando Pablo son ejemplos, y ahorita nos va a dar dos ejemplos sumamente claros de esta idea. Entonces, lo que viene en el capítulo 4 es lo que le llaman en el ámbito judío un midrash. Un midrash simplemente es como una interpretación, una discusión interpretativa de un pasaje, ¿no? Entonces, cuando se discute sobre un pasaje y cómo se interpreta, eso se le llama midrash. En plural es un midrashim. Ajá. Entonces, lo que va a hacer Pablo es simplemente hacer un midrash del Génesis capítulo 15, que, a ver si alguien se acuerda el contexto de ese capítulo, qué sucedió por ahí en Génesis capítulo 15, la famosa frase, versículo, que dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Bueno, Génesis 15. Bueno, preguntan por aquí que si va a haber servicio presencial, pues sí, ya estamos aquí. Creo que están perdidos. Bueno, que Génesis capítulo 15, el contexto, lo que nos muestra es, fue cuando Abraham acaba de rescatar a Isaac. Diga Isaac, a su sobrino Lot. Y pues como que viene un cierto miedo, porque pues imagínate que tú te metes con unos grandulones, por alguna situación pues les das una paliza, pues dicen, no, pues qué tal si luego vienen con sus padrinos o sus compadres o sus amigos. O sea, pues como que te da cierto temor y le dice Dios, no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, o sea, no te preocupes, tú confía en mí. Entonces, la historia de Abraham es una historia de confianza, es una historia de una persona que aprende a confiar en Dios cada día más. Y eso es parte de nuestra vida así. Nuestra vida es así, es de crecimiento espiritual y tiene mucho que ver en confiar y creer en Dios. Entonces, fe en el concepto hebreo está relacionado con confiar, creer, confiar en la persona, seguir creyendo y seguir confiando. Y eso te va llevando como a dar pues más pasos y adelante. Esa es la vida de Abraham. Fue avanzando, pues hasta llegar a estos niveles que se convirtió en el padre de la fe. Entonces, Dios dice aquí que le prometió que le daría una tierra y que le daría pues también una descendencia. Pues obviamente saber el corazón de Abraham y qué era lo que más podía desear, sino un hijo. Y entonces eso es lo que le promete. Y dijo, bueno, ¿y cómo sé que voy a heredar? ¿Y cómo sé que pues todo esto va a ser cierto? O sea, como que pues también llega un momento, y en la fe también hay un espacio para la duda. Dijo, a ver, vamos a hacer un pacto. Tú tráeme aquí una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, una torta, no sé qué. Y entonces los partió, hicieron un pacto en ese momento, porque era la manera de establecer pactos. Se hacía un, pues como un río de sangre, de la sangre de los animales que se habían cortado. Se quitaban el calzado, caminaban sobre esa sangre, las dos partes que hacían este pacto. Y entonces ya quedaba establecido ese pacto como irrompible. Y la idea es, si yo no cumplo la parte de mi pacto, que así te pase, o que así me pase, perdón. Si no cumplo lo que yo acabo de, vamos a decir, firmar, o prometer, o aseverar, pues entonces que así, ¿no? De hecho, dicen que algunos así hacían con los hijos, cuando los ya les echaban el ojo a los pretendientes, a las nueras o a los yernos, pues las familias se juntaban, partían los animales, decían, si cuando crees que este muchachito no te lo doy para tu hija, o cuando crees que esta niña no la das para mi hijo, que así nos pase, ¿no? ¿Cómo ven los que tienen hijos? ¿Ya andarían partiendo o no? Bueno, entonces la idea es que ese pacto es firme, ¿no? Ese pacto es así como que sobre la vida, se firmaba como en sobre sangre. Y entonces, cuando viene este pacto, cuando viene esta situación, resulta que Abraham no pasa porque se queda dormido y él nada más ve como una antorcha y toda esta cuestión. Al final, Dios le da esta famosa promesa muy hermosa que dice, le creyó a Dios y eso le fue contado como por justicia. Entonces, aquí fíjense cómo el concepto de la salvación y de todo esto, ni siquiera se menciona como tal la palabra gracia. Sino se da por entendido que eso es la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4. Es un midrash, es una discusión que interpreta esto, pero ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, hagan de cuenta que va a intentar explicar el Evangelio con los términos del Antiguo Testamento. Para nosotros es mucho más fácil, para nosotros es mucho más sencillo. Pero hacerlo con eso, por eso Pablo era un rabino, ¿no? O sea, por eso Pablo estaba pues en otro nivel, porque ya quisiera yo ver quién se avienta a hacer lo que él hacía, con los recursos que él tenía, pues era mucho más difícil. Pero realmente creo que lo hace de una manera magistral. Y entonces, básicamente va a usar también un recurso legal que se usaba y que se sigue usando en el judaísmo, y es que se debe de poner dos testigos para confirmar una verdad. ¿Sí se acuerdan de este principio? Por ejemplo, Pablo lo utiliza también, dice, contra un anciano no aceptes acusación, sino en presencia de dos o tres testigos. O sea, porque con dos testigos solo así se podía validar, ¿no?, ciertos aspectos. Igual doctrinalmente, cuando tú quieres mostrar algo, lo ideal, como lo plantea en este caso Hillel, era, bueno, pues tú no puedes solamente citar a una sola fuente, sino tienes que poner por lo menos dos evidencias de que esto es verdad. Entonces, por eso Pablo usa mucho este recurso de usar dos constantemente para mostrar que esto es verdad. Entonces, aquí en este caso va a poner a dos figuras pues, que son sumamente importantes en la historia de los hebreos, de Israel, y para todos los judíos, y para toda la Biblia, pues, que son Abraham y David, ¿no? Como dicen, a ver, ¿cómo puedo ejemplificar esto a la luz de la misma palabra? Vamos a verlo. Ok, dice en el verso 1 del capítulo 4. Ok, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ustedes qué creen? Este es un ejemplo interesante porque la Torá, la ley, por escrito, llegaría como 500 años después. Entonces, hace una pregunta muy característica que es como estas preguntas retóricas, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué halló Abraham nuestro padre? Todos los judíos se identifican como Abraham, como su padre, Abraham Avinu. Dice, pero según la carne, si fue justificado por obras, dice, pues sí tendría de qué gloriarse. A ver, y si ustedes fueran Abraham, ¿de qué presumirían? ¿De qué cosas tendría que presumir Abraham? tendría cosas que presumir. De repente hacían una plática de cuates y todo, y ya sin confianza Abraham, como que les dirían. No, pues yo dejé la tierra, dejé todo, así de todo lo que tenía, y empecé de ceros, para que no anden luego de presumidos, ¿no? Así de, yo no heredé, yo no era así el junior que mi papá me dejó la empresa y todo, nada, no, así de ceros empezó. Dejó todo su negocio familiar, todo lo que tenía, su posición, para empezar de ceros. ¿Y a qué edad? A los 70, cuando dejó todo, ¿no? Le tocó vivir unas crisis de hambre impresionantes, o sea, nada de que no, que yo sobreviví al COVID y tu player y cosas, y nada, pues él sobrevivió, no, tendrías una lista así de todas las crisis económicas, hambrunas, pez, todo lo que vivió Abraham, wow, es todo un sobreviviente de todo. Según la tradición judía, dicen que lo persiguió un rey cuando era, él prácticamente nació, algo muy similar a lo del Mesías, también sobrevivió a persecuciones. ¿A qué más? Circuncisión, ¿a qué edad se circuncidó? ¿99? ¿Ya? ¿Para qué no anden presumiendo? No, que yo acá, que le dije al doctor, échale poquita anestesia. Entonces, que pues, a ver, échense la de Abraham, así, con simplemente un pedernal y dame puntería. Ah, bueno, se llama Mariano, pero a ver, Mariano, ¿verdad? No le podía dar puntería. Entonces, y de, pues así, ¿no? Ya, bajó siendo otro hombre de ese monte, ¿no? También a lo mejor caminando diferente, pero era otro hombre. O sea, a los 99, a ver quién le presume. A ver quién se la gana. A ver, ¿hay alguien de aquí que sea circuncidado después de los 99 para que le diga, no, pues yo también? Así, pues a ver, órale. Entonces, para que el próximo que ande presumiendo, pues dice, Abraham, chavo, estás muy verde todavía, ¿no? Así como que pues, a los 99, así, ¿no? Y con pedernal y todo. ¿Qué más? Pues, tuvo un hijo a los 100 años, ¿no? A los 100 años, así. No creo que también hay muchos que le ganen, ¿no? ¿No? Y luego estuvo a punto de sacrificarlo, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que estaba a punto de...? Bueno, yo sé que hay padres descuidados, ¿no? Espero que ahí si no ahí anden diciendo, no, yo también casi mato a mi hijo, pero aquí es diferente. Aquí fue por un tema de sacrificio al Eterno, de entregarlo, de despojarse de todo, de demostrarle a Dios que lo amaba. ¿Qué otras cuestiones tendré que presumir Abraham en la carne? Por eso dice, en la carne. Pues era súper rico, ¿no? Más dinero que ustedes y que yo, seguro que tenía, ¿no? Sí. ¿No? Tenía sus camellos ahí estacionados, su seno, no, no, tenía todo último modelo, las últimas tiendas de campaña, o sea, ¿no? Siervos, viajó, pues, ¿qué hizo? Es más, ya nada más así para la cereza del pastel, tiene una esposa así guapísima, ¿o no? Pues, bueno, ¿sí o no? Pues ahí dice la Biblia, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero pues ahí está, pues hasta la veían nosotros diciendo, ¡ay, no, y viene Sara, no mentes! Así, ¿no? Nada más porque no había celulares, pero bueno. Entonces, hasta eso tenía que presumir Abraham, fíjense, no, pues ya, ¿en qué lugar nos deja nosotros? No, pues ya, nada, dice, no, ya que yo me creía campeón ahí de las canicas, pero no, pues comparado con todo eso, eso sí tenía para presumir. Abraham sí tenía así como para, de, a ver, pues a ver, como de ver quién se las gana, ¿no? Todo eso, dice aquí Pablo en este caso, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, de, muy bien, ¿y por qué no podría gloriarse para con Dios? Porque todo eso se lo había dado él. O sea, todo eso se lo dio Dios. O sea, ¿quién le hizo la carita a la esposa? Dice, bueno, es que no había cirugías, ¿no? Bueno, bueno, de todas maneras, o sea, todo lo que tuvo, tenía Abraham, pues se lo dio el Eterno. Él reconoció eso. Entonces, pues no tenía nada que presumir. Entonces, desde hace el capítulo 3 decía, pues ¿dónde está la jactancia? O sea, ¿de qué vamos a presumir? ¿De qué nos vamos a jactar? Vamos a poner de ejemplo a Abraham, un hombre, wow, así ejemplar, que podría él sí auténticamente haber presumido, se podría haber jactado, podría haberse alzado el cuello, pero dijo, ¿sabes qué? Pues no frente a Dios. Ahora, contra otros, sus compadres, sus amigos, lo que sea, sí. Pero frente a Dios, no hay nadie que se pueda... pues tomar una posición como de, ah, o sea, yo lo logré, yo lo hice. Nada, de ninguna manera. Entonces dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Este es el punto principal, que Abraham fue capaz de poner su confianza en el Eterno, no en todos sus logros, no en todo lo que hizo, y eso precisamente le fue acreditado por justicia. Entonces, la obra principal de Abraham a lo largo de su vida fue el confiar. Ahora, la confianza no solamente es un concepto, sobre todo en el tema hebreo, como tal vez hoy lo vemos con alguien, como de, bueno, yo confío en ti y ya me quedo tranquilo, sino la confianza radica en la relación con Dios en obediencia. Entonces, por cuanto yo confío en ti, aunque tal vez no lo comprenda, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, la circuncisión se considera que también es un mandamiento irracional, o sea, que no hay una razón demasiado poderosa o racional como para hacerlo. Pero pues, circuncidarte los 99, pues es una locura, o sea, digo, humanamente hablando, ¿no? Cualquiera diría, oye, pues ya, déjalo en paz, así como, de, o sea, ¿qué le va a cambiar la vida? O sea, ¿no? Como que, ¿en eso qué lo va a hacer más espiritual? Pero aún así, Abraham fue capaz de confiar y obedecer. Esa es la importancia y la diferencia que tiene la emuná o la confianza, la fe, que te lleva a hacer algo. Entonces, una persona no puede decir que confía o que cree, vamos a llamarlo así como en términos más así como actuales, no puede decir que creo, pero entonces no hago. Entonces, volvemos al mismo punto de la fe sin obras es muerta. Entonces, lo que validaba la fe de Abraham fue las obras que él llevaba a cabo. Entonces, si te das cuenta, toda su vida fue de constante hacer, de confiar, de dejar su tierra, su parentela, de luego descender a Egipto y luego de hacer estas cosas. O sea, todo el tiempo, Dios lo fue como llevando en ciertas acciones que implicaban obedecer, pero eso era porque él seguía confiando. Y yo creo que Dios es igual, y lo que nos limita es que no confiamos en él. Si nosotros confiamos en él, él como que te va dando más, te va llevando más lejos, hasta donde no sabes. ¿Quién iba a pensar? O sea, ¿tú crees que algún día Abraham pensó que a los 99, por ejemplo, se iba a circuncidar? Pues no, claramente yo creo que de nadie, ¿no? Pero también había anhelos en su vida y también había anhelos en su corazón, que era, por ejemplo, pues tener un hijo, tener una descendencia. Y él tenía las promesas de parte de Dios. Entonces, él confió en que Dios lo iba a hacer. Entonces, no era una cuestión como de aferrarse en necedad, sino era una cuestión más bien de confiar y crecer en la obediencia y crecer en la fe. Entonces, el resto de las obras de Abraham, como el Brit Milá, que es la circuncisión, fue el resultado de esa confianza. Entonces, nuestra confianza ahora, ¿en qué está puesta? ¿Cómo nosotros somos justificados? ¿Cómo nosotros podemos decir que también nos será contado por justicia? Por las obras de Yeshua. O sea, nosotros no confiamos en las obras de Abraham, ni él mismo confiaba en sus obras. Nosotros confiamos en las obras del Mesías. El judaísmo es muy dado a decir, por el mérito de nuestros padres, por el mérito de los padres, escúchanos, por el mérito de Isaac. Por ejemplo, en Yom Kippur, cuando se me hace mención, en el judaísmo no se le llama a ese capítulo, o no se le llama así como ¿cómo le ponen? El sacrificio de Isaac, o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sino en el judaísmo le llaman la queda, que es la atadura de Isaac. Entonces, como que el enfoque es que Isaac fue capaz de estar dispuesto a dar su vida. Voluntariamente, cargó el madero, como todo exactamente igual que Yeshua, ¿no? En esa idea. Entonces, por ejemplo, en Yom Kippur se dicen por los méritos de Isaac, por la atadura de Isaac, escúchanos. O sea, como que hay muchas referencias en muchos rezos sobre la idea de que por los méritos de los padres Dios nos escucha. Y sí tiene bases y sí hay evidencias en la Biblia de eso. Es más, Isaac pues lo hace, Jacob lo hace y en muchos otros casos los profetas también lo hacen. La cuestión es que eso no nos alcanzaría, los méritos de Abraham, Isaac y Jacob no nos alcanzarían para ser justificados o no. O sea, no nos alcanzarían. Porque ellos también estaban en la misma situación. Por eso pone a Pablo de ejemplo a Abraham. Porque vamos a decirlo, él es el padre de la fe. Con él empieza todo este proceso de confianza en Dios que te lleva a ser justificado. Entonces, si él mismo que empezó no confiaba en lo que él mismo había hecho como suficiente, pues tú y yo menos. Eso es lo que nos quiere enseñar. Eso es lo que Pablo le quiere enseñar a los judíos de esa época, como diciendo, Abraham es Abraham. O sea, Abraham es el patriarca, Abraham es un hombre por supuesto que es un modelo a seguir, es un ejemplo, es un testimonio, pero él mismo no se basó en sus obras para ser justificado. Él simplemente creyó a Dios y entonces eso le atribuyó justicia. Él confió, por decir así, como hoy en un abogado. Como cuando tú dices, no sé de leyes, estoy hundido, no sé qué. Pues bueno, yo dejo mi caso, lo dejo en manos de esta persona que es más hábil, que es capaz, que conoce la ley, que todo así. Pues a ver si saca, a ver si me saca. Es igual nuestro caso, pero puesto en el que dice que es nuestro abogado defensor. ¿Ok? Ahora vamos a seguir viendo este tema. Dice en el verso 4, pero al que obra, dice aquí, al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Mas al que obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y bueno, pues simplemente hace aquí una analogía de algo muy simple, ¿no? Pues una persona que trabaja por un salario no recibe su salario por gracia, no recibe su salario por favor. No es que el patrón le diga, mira qué buena onda soy, ahí te va tu quincenota, ¿no? Así como de, o sea, digo, pues, la buena onda podrá hacerlo, pero pues bueno, pues yo estoy chambeando, o sea, como que no es hobby, ni tampoco estoy aquí como por caridad, no es obra de beneficencia, o sea, es simplemente un intercambio pues, de trabajo y tiempo por pues, una remuneración. Entonces la persona no recibe su salario como un regalo, como un acto de la gracia del patrón. Entonces pues, no tiene nada que presumir el patrón como diciéndole, pues miren qué generoso soy, qué dadivoso soy, porque ahí te va tu salario. Y dices, bueno, pues no te lo pues, la persona, vamos a pensar que en teoría se lo ganó, ¿no? Porque hay unos que hacen como que trabajan, ¿no? Pero luego hay unos que hacen como que les pagan por lo mismo, ¿no? Entonces, no sabes ni cuál es cuál. En fin, el caso es esto, ¿no? La persona, como pone aquí, el que obra no se le cuenta como gracia, sino más bien como deuda. Ya trabajé, pues viene la quincena o el mes o lo que sea, pues ahora pues tiene que cobrar. Entonces, en el caso de la fe, lo que queda aquí como claro es, no podemos por obras ser justificados. Y hay un principio muy importante también es, Dios no puede ser deudor de nadie. Entonces, pues tú no le puedes decir a Dios, mira, yo ya me circuncidé, yo ya no sé qué, yo ya no como cerdo, yo ya quién sabe cuándo. Entonces, pues como cuánto me debes, ¿qué crees que te va a decir Dios? Así de, pues ¿quieres hacerle cuentas? Pues a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Cómo quién? Como las madres que a veces usan este recurso de manipulación, como de me debes la vida y yo te cargué 9 meses y no sé qué, yo pues sí, pero bueno, ¿no? En fin, aquí en este caso también tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? O sea, a veces podemos caer en estos pensamientos de pronto, como cuando nos pasa algo o sentimos este sentir de injusticia con Dios, como de yo he hecho, yo el otro, o sea, antes me dabas cuando era malo, ¿por qué no ahora me das más cuando soy bueno, no? Pero pues el parámetro está equivocado. Mira, amigo, sigue siendo malo, nada más que ahora simplemente cambiaste algunas cosas, pero estás en la misma condición. Entonces, antes tenías 738 años de condena, hoy tendrías 684, pero pues eso, ¿qué te cambiaría, no? O sea, no vas a salir ni por una ni por otra. Entonces, lo que viene planteando, por eso en el capítulo 3, toda esta letanía de versículos de no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, todo eso fue para una vez más darle sustento pues, a esta idea que ya existía, pero ponerla como por escrito y que quede sumamente claro. Entonces, ahora aquí hay algo importante, porque no es como un favor simplemente lo que Dios nos da, sino entender que hubo un precio que se pagó, que por eso tenemos que ser cuidadosos en cómo entendemos la gracia. Porque cuando tú escuchas, ¿es gratis? ¿O es un regalo? Pues como que, pues como es un regalo, o sea, no me costó, entonces es más fácil descuidarlo, es más fácil desvalorarlo. ¿Qué te duele más? Pues que se te rompa algo que tú pagaste o que se te rompa algo que te regalaron. Pues seamos honestos, pues te cuesta más porque te duele más porque te costó a ti. Entonces, en este caso, sí hubo un precio que se pagó, porque si no se pagaba ese precio, la justicia no quedaba satisfecha. Entonces el tema es, hay que satisfacer la justicia, pero no se puede satisfacer en base a obras, que es lo que va a explicar después. Fíjense, ahora el otro ejemplo que pone, donde dice en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que no inculpa de pecado, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Okay? Este es el otro testigo. Este es el otro testigo, pues que no es nada más y nada menos que David. Entonces, esta es otra prueba de que las obras no son lo que hace una persona justa delante de Dios. Ni siquiera digo salvo, sino más bien es justo delante de Dios. David es una persona que yo creo que esto él lo escribe como desde su propia experiencia, ¿no? O sea, como que él vivió muy en carne propia, simplemente esta condición y esta situación. Y yo creo que Dios justamente también le permitió caer en lo que sabemos que cayó con Betsabé y todo este tipo de pecados, justamente para que hubiera una conciencia de la salvación y de la gracia y de la justicia que le era atribuida, no por, pues, por sus méritos. Entonces, él fue muy consciente del perdón de Dios y cómo el Eterno justifica al hombre. Por eso él dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque él mismo lo vivió. Y yo creo que nosotros lo podríamos decir también. O sea, este salmo o estas porciones, pues las pudiéramos haber escrito cualquiera de nosotros. Digo, no digo que seas el salmista después de David, pero este mismo sentir definitivamente lo hemos tenido que vivir si hemos reconocido el perdón de Dios. Ajá. Entonces, pues si has cometido un pecado de muerte, puedes decir igual que David, bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Porque él se dio cuenta que el pecado que había cometido era muerte. Y es más, toda la estrategia que toma Natán para hacerle ver a David, eso nos habla de que ya era un corazón ya muy duro. O sea, ya no era fácil como pues reprender a David, porque acuérdense que en esos tiempos aquí no era democracia, era una cuestión monárquica. Entonces, pues el que se le ponía así como que medio veía medio gacho al rey, pues como que así para afuera o te costaba la vida, ¿no? O sea, en Medio Oriente era muy fuerte estas cuestiones así. Entonces, pues como de, ¿y quién le dice a David que anda, pues como que anda ahí medio, ¿no? Como de, ¿cómo? No, pues dile tú no, pues más o menos, hay que se quede, a ver cómo le hacemos. O sea, nadie quería ir, tuvo que venir como un externo, como una figura, un mayor, una figura que David respetara, que lo viera de alguna manera como neutral, que no fuera gente de su corte, que no tuviera un interés pues político o económico. O sea, no era fácil. Y la estrategia que toma, pues es este planteamiento de esta alegoría, de esta historia, ¿se acuerdan? De un hombre que tenía una oveja y no sé qué. Pues él mismo se identificaba porque él mismo había sido pastor. O sea, él sabía perfectamente todo lo que eso implicaba. Y él mismo dijo, este hombre merece la muerte. O sea, él se paró y dijo, a ver, ¿dónde está este cuate? Ahorita agárrenme porque si no me lo echo encima. O sea, dijo, ah, pues tú eres ese hombre, así. Entonces, boom, pues imagínate irse para atrás, así de, tú mismo te condenaste. O sea, tú sabes lo que es justo de eso. Y le dijo, pero no morirás. Entonces, bueno, David puede explicar esto porque lo vivió. O sea, ahí podemos creerle. Podemos creer las palabras de David porque él vivió en carne propia esta experiencia, no solo de la transgresión, sino del perdón de Dios. Y yo creo que eso fue lo que fue moldeando el corazón de David. No que fuera un hombre justo y perfecto. O sea, el corazón de David, conforme a lo que se llama que el corazón de Dios, no era porque fuera perfecto, sino porque era entendido en la voluntad de Dios. Entendía estos principios tan importantes de la vida, que si no fuera así, pues David tal vez se hubiera endurecido y se hubiera quedado como un tipo Saúl o otro hombre así. Pero esta caída le llevó a la reflexión, pero sobre todo algo muy importante que es valorar y reconocer el perdón de Dios. Ahora, dice el verso 9, un planteamiento muy interesante que Pablo no quiere que quede fuera, ¿sí? Y dice él, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque, bueno, pues el judío dice, Abraham es nuestro padre, David es nuestro rey, ¿no? Como que, bueno, pues esto está en la Torá o esto está en la Escritura, que es, dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, ¿no? Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Pues no solamente es para los de la circuncisión, sino para todos los que no son de la circuncisión, es decir, gentiles o no judíos. Dice ahí, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, la fe por justicia. Entonces, ¿cómo poder comprobar que esta bienaventuranza, o sea, esta bendición, este perdón, es exactamente igual a judíos y a gentiles? Porque si tú le hicieras esta pregunta a un judío hoy, yo te aseguro que no te responde igual. Y muchos judíos que leyeran esta carta, o que en ese tiempo leían la carta, pues como que yo creo que les causaba un poco de molestia. Entonces, dice aquí, y bueno, yo sé que ustedes conocen la respuesta, ¿es solo para los judíos o también es para los no judíos? Es para todos. ¿Cómo lo podemos comprobar? El mismo Abraham es el ejemplo. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿De acuerdo en eso? Ok. Ahora, ¿cómo le fue contada? Dice aquí, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Por eso es tan importante estudiar la Torá. O sea, por eso es tan importante estudiar la ley. Porque el estudiar la vida de los patriarcas es la base de la interpretación correcta de toda la Biblia. O sea, lo que Pablo está haciendo es así como una clase de maestría de decir, les voy a explicar cómo con la misma ley se puede entender perfectamente la misma gracia que hoy se predica en el Nuevo Testamento. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, les va a explicar también a sus contemporáneos y a sus paisanos judíos ¿por qué los gentiles también se van a salvar exactamente igual? Porque ¿cómo creían los judíos que se salvaban los gentiles? Convirtiéndose al judaísmo, o sea, adhiriéndose al pueblo de Israel. Esa era la manera en la que hasta el día de hoy así lo ve. Tú pregúntale a un rabino, ¿cómo puedo ser salvo? Te va a decir, no, pues tú guarda las siete leyes de Noé. Pues si no, no quiero, quiero. Ah, bueno, entonces tienes que hacer todo un proceso de conversión, entre ellos la circuncisión. O sea, no hay salvación fuera de Israel para ellos. O sea, esa es la idea, es como de, bueno, pues no hay salvación fuera de mí. No hay, tú quieres ser salvo, tú tienes que adherirte a ese pueblo. Pablo no está peleado con esa idea, solo que la manera en la que eres adherido a ese pueblo, eso es lo que cambia. El judaísmo ve que para ser parte de Israel, ¿qué tienes que hacer? Una conversión, con todo lo que eso implica. ¿Cómo lo vemos nosotros y cómo lo va a plantear Pablo? Dice, a través del Mesías. El Mesías tiene no solamente la capacidad, sino la autoridad de poder ejercer esto a favor de todos los que creen en él. Porque al final de cuentas, pues él es el rey, ¿me entiendes? O sea, el rey es el que autoriza a quién le da el pasaporte y a quién no. Él es el máximo rabino, o sea, no hay un rabino más grande que él. Entonces, pues si él firma, dice, pues aquí este se convierte. Es como hoy, soy un rabino, pues a lo mejor te lo agarras medio borracho y te firma la conversión, pues ya te la firmó y ya no te la puede negar. Claro, no todos los rabinos pueden autorizarlo. De hecho, pues son así, contados casi con las manos, con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es, ahora va a demostrar, ¿cómo podemos demostrar que la salvación, bueno, que la justificación más bien, es para todos? O sea, en ese sentido, judíos y no judíos. La prueba misma es Abraham. Entonces, Abraham recibió esta justificación en una condición que el día de hoy lo haría un gentil. Eso es algo como que irónico, ¿no? O sea, ahora resulta que el padre de todos los judíos, el padre de los israelitas, pues estaba incircunciso. Hoy no lo reconocerían como judíos, háganme el favor. O sea, llegaría Abraham y tú, no, ¿usted qué señor? ¿Usted qué? No, es que yo soy... Nada de aquí. ¿No? O sea, pásele su conversión oficial y luego ya viene aquí. Pues, entonces, lo que está demostrando aquí es que Abraham recibe esta buena nueva, es decir, esta justificación, cuando todavía no tenía la señal del pacto. Por eso la circuncisión solo es la señal de ese pacto. ¿Sí? Entonces, un gentil puede tener esta señal de autenticación, o perdón, un gentil puede no tener esa señal, o sea, es decir, no tener la circuncisión todavía, pero eso no revoca la justicia que Dios le da. O sea, no es por la circuncisión que la persona es justificada delante de Dios. Es lo que les quiere demostrar. Ahora, vendría una pregunta. Si el Brit Milá, si la circuncisión no es necesaria para ser contados como justo, pues entonces, ¿para qué me circuncido, no? O sea, si no es lo que me justifica delante de Dios, es más, si no es lo que me adhiere al pacto de Dios, pues entonces, ¿para qué me ahorro, no? Como que, pues además del dinero, las incomodidades que ustedes comprenderán. Entonces, fíjense lo que dice el verso 11. ¿Por qué sí es importante y por qué lo ve de esta manera? Dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le es contada por justicia. Entonces aquí queda claro algo: la fe no justifica no hacer Brit Milá. Más bien al contrario, Abraham es el ejemplo de eso. Abraham fue justificado sin circuncisión y aún así se circuncidó. ¿Por qué lo hizo? Porque es la señal justamente. Entonces, la señal sí es importante. Porque la señal de alguna manera es al menos lo que te identifica, lo que te hace como ser parte. O sea, es como en una empresa. O sea, hay empresas que solo entran si tienen un gafete, ¿no? O sea, un pase, ¿no? ¿Cómo se le llamará? Sí, ¿no? Una credencial, un pase o lo que sea, ¿no? Entonces, ok, si se te olvida ese pase, pues no quiere decir que no seas de la empresa. O sea, tú sigues trabajando ahí, tú sigues teniendo un contrato ahí, solo que no vas a pasar. O sea, posiblemente no vayas a pasar porque no traes el pase. Entonces, el pase solo es la identificación de que tú eres parte de ese lugar. Es exactamente igual. Lo leímos en Ezequiel. Dice: no entrará ningún incircunciso ni de carne ni de corazón al monte del templo. ¿Por qué no entrará? Pues porque es igual, es como la credencial. O sea, porque no se vino a abrogar la ley ni los profetas. Entonces, circuncidarse es una señal de esa fe, de esa confianza. Ahora, la pregunta sería, ok, ¿y entonces por qué circuncidamos a un bebé? No. Pues ¿el bebé qué? O sea, ¿el bebé va a confiar ahí o cómo? A ver, contesten ustedes que han circuncidado a sus hijos al octavo día, a ver. Oye, no estás leyendo mis apuntes. No, es cierto, es que es mi esposita. Pues sí, de alguna manera es así. O sea, por fe creemos que ese bebecito, cuando sea un bebesote, cuando sea un señorzote, también va a guardar ese pacto. Y díganme, los que no son, o sea, los que son padres, de las cosas que más te inquieta y te preocupa es, dices, bueno, pues ya, aunque no sea tan galán, lo que sea, pero pues ya que guarde, o sea, que se mantenga en el pacto, ya no necesito más, o sea, lo único que le pido casi casi a Dios, ¿no? Ya las otras circunstancias, si se va a la luna, a la NASA o no sé qué, pues qué bueno, esperemos que sí, pero si no, ya por lo menos que se quede aquí, se mantenga en el pacto, que no se mueva, que no se vaya, que no se aparte, ¿sí o no? Bueno, el Brit Milá sigue siendo un acto de fe. La fe y la confianza es: Dios, yo sé que tú eres fiel a estos pactos. Yo sé que tu parte la cumplirás en este bebé, en este niño. Que este pequeñín, a esta edad, va a empezar un camino que le va a llevar a ese punto como Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, bueno, no lo pudieron secuestrar el octavo día porque obviamente, pues bueno, no había este entendimiento. Según la tradición, su papá era constructor de ídolos. Entonces, bueno, pues no había. Pero justamente por eso es el padre de la fe. Y por eso justamente es al que se le da la circuncisión. ¿Sí? Entonces, la idea de circuncidar a un niño es la fe y la confianza que al crecer va a seguir las pisadas de Abraham, de obedecer y de ser fiel a Dios. Por eso le llaman el pacto de Abraham, y por eso cuando se hace la circuncisión al bebé, pues se le felicita a los padres y se le dice, wow, ya lo ingresaste al pacto de Abraham. El pacto de Abraham, ¿en qué consiste? En que él confió en el Eterno y le fue atribuida justicia. Entonces, que confiamos en que algún día nuestros hijos también serán justificados. Entonces, el proceso fue, Abraham primero confió, fue justificado y recibió el Brit Milá como señal de eso. Si tú quieres ingresar, vamos a pensar igual, en una empresa, pues tú firmas un contrato, tú confías en la empresa y recibes, pues no sé, un uniforme, la camisa o la credencial, el acceso, las llaves o lo que te den, porque también confían en ti. Entonces es una relación recíproca de, bueno, yo estoy confiando en ti, yo confío en esta empresa, yo confío en que aquí voy aquí a crecer o a recibir o lo que sea. Pues es igual con el Eterno. Hoy se hace el Brit Milá primero, por fe confiamos en que ese niño algún día también será justificado, porque él va, para que él deposite su confianza en el Eterno. Ahora en este caso, pues en la fe en el Mesías, en la justificación del Mesías. ¿Sí? Y fíjense, así como Abraham tuvo que esperar muchos años para recibir la señal, para llegar a este punto, así con un hijo tú tienes que esperar muchos años para poder decir, este individuo va a seguir por el camino correcto, ¿no? No va a andar haciendo ahí luego sus locuras, sus cosas, o sea, ¿no? Entonces, así lo mismo pasa. Fíjense cómo llegaban estos paralelismos. Entonces, ¿por qué todo este énfasis que a lo mejor para nosotros no nos suena tan relevante? Pero hay que entenderlo en la mente de un judío. En la mente de un judío, el Brit Milá era, no solamente era la señal, se convirtió más bien en al revés, se convirtió en el pacto mismo, en lo que me justificaba. Y yo por eso les puse algunas citas importantes. ¿Se acuerdan? No sé si las recuerdan. Yo les leí unas citas que vienen en el Talmud y en otros documentos judíos sobre sobre exceso de confianza en el Brit Milá como la justificación, pues prácticamente de todo. Como, pues, el que tiene Brit Milá ya tiene el pase al cielo. Y tú, bueno, pues, ¿de dónde dice eso? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿No? Entonces, bueno, vamos a cerrar lo que dice el verso 12. Y padre de la circuncisión, ¿ok? Entonces, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia en el 11, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Por eso Pablo podía ir con los gentiles, por estos argumentos. O sea, él podía ir a las comunidades gentiles y decir, ustedes vénganse para acá, o sea, no hay ningún problema, o sea, ustedes pueden recibir la justificación, el Mesías es para ustedes. Pero los otros judíos decían, no, ¿cómo crees? O sea, ¿de dónde sacas eso? Eso no, y lo persiguían y lo perseguían. Pues aquí está la evidencia de que sí, la evidencia es Abraham. Abraham no estaba circuncidado y él tuvo su confianza en Dios, depositó su confianza en él, fue justificado, ya después recibió la circuncisión, ya después como que empezó a caminar pues en otra serie de mandamientos. Entonces, por eso él es el padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos les sea contada por justicia. Así que no solo a Abraham, sino pues a todos. Y dice, y padre de la circuncisión, por supuesto también. O sea, es padre de los, si es padre de los no circuncidados, pues obviamente que es padre de todos los que se circuncidaron. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí sí es importante esta parte, o sea, hay que seguir las pisadas de Abraham. Pero más allá de las de Abraham, como dice en 1 Juan, el que dice creer en él debe andar como él anduvo. El que dice creer en Abraham, pues tendría que andar como él anduvo. Y por ejemplo, ¿qué dice Génesis 26:5? A ver quién me hace favor de leerlo. Génesis 26, verso 5. Dice, Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué mandamientos, qué preceptos, qué estatutos guardaría Abraham? Pues sí, los que conocía, los que le tocaron en su momento, en su tiempo, y los que se le dieron. Así cada persona debe de guardar lo que se le da, lo que conoce, lo que sabe, en fin. Pero el punto aquí es que, bueno, sabemos que guardó el Brit Milá, obvio, porque es uno de los puntos centrales de todo esto, pero seguir las pisadas de Abraham es lo que dice aquí. Y padre de la circuncisión, y no nada más de los de la no circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de Abraham. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir en el 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ok? Y este es un concepto muy interesante. ¿Qué es eso de la justicia de la fe? Es algo que hemos venido comentando, ¿sí? Y les decía yo que la fe es considerada como el ingrediente para ser salvo en el cristianismo, ¿no? O sea, como que cuando tú hablas en el cristianismo de salvación, pues solamente hablas de la fe. Es como que el ingrediente para ser salvo es la fe, ¿no? Porque, como dicen ella en Habacuc, que el justo por la fe vivirá, y bueno, pues como que esa es la fe. Pero yo les comentaba, ¿no? En el ámbito hebreo, la justicia o el ser justificado es algo que va de la mano. Entonces, la salvación está más bien ligada al tema de la justificación, de la justicia, de ser justo, como de leyes, ¿no? Entonces, lo que creyó Abraham es que podía alcanzar la justicia de Dios no por sus obras, sino por confiar en Él. En otras palabras, por medio de la fe. Y por medio de la fe somos justificados, no por nuestras obras, sino por las obras de Yeshua. Entonces, por eso este se llama la justicia de la fe. O sea, no están separadas. La fe y la justicia es algo que van juntos. Y aquí es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Ahora, dice el verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos. ¿Quiénes son los de la ley? Aquí se refiere Pablo con los de la ley. Pues propiamente a los judíos, porque dice, a ellos les fue confiada la palabra de Dios, la ley, ¿no? Entonces dice, a ver, si los judíos son los herederos, así nada más por ser judíos, por ser circuncidados, pues entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué se anula también la promesa? Porque la promesa también depende de la fe. Dios le prometió cosas a Abraham, Dios le hizo promesas a Abraham en el mismo capítulo. Por eso les digo que todo esto es como un midrash del capítulo 15. Habría que leer todo el capítulo 15 y entenderlo más a profundidad. Pero la idea es, Dios le hizo promesas a Abraham. Y él confió que Dios le daría eso en base, no otra vez, no a sus obras, sino a la fe. Entonces, si no hay fe, pues las promesas quedan anuladas. También se van en ese aspecto. Entonces, Abraham confió en ser justificado y en que Dios cumpliría todo lo que Dios le había prometido. ¿Ok? Eso es, por eso es, pues bueno, importante esta parte, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice en el verso 15. Y este verso, leí que decía alguien, este verso es como que parecería que está fuera del lugar. O sea, si tú te saltaras el verso 15... como que aparentemente no pasaría nada. O sea, si tú del 13, del 14, te saltas al 16, dice, si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa, por tanto es por fe para que sea por gracia, ¿no? Pero ahí está el verso 15. Y el verso 15, que digo, yo no digo que esté añadido, pero simplemente está interesante porque parece así como una curva que de repente, ¿no? O sea, como que vas por aquí, ¡pum!, de repente es una curva que te lanzan. Dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así dice Pablo. Entonces, ¿por qué mete este versículo cuando viene hablando de la fe, de las promesas y todo esto? ¿Y cómo entender estas palabras si Pablo también dice que la ley es a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno? Esto dice en el capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo. Dice, no, pues la ley produce ira. ¿Cómo que produce ira? ¿Quién se enoja? ¿No? Porque pues la ira es como de... Por ejemplo, cuando algunos de ustedes esposos llegan tarde que dice, ya se me armó, ¿no? Ya se desató la, ya ardió Troya o algo así, ¿no? Ya. Ya se desató la ira apocalíptica, ¿no? Claro, no tanto, pero ¿por qué produce ira? Si la justificación fuera por la ley, nadie la alcanzaría. No, eso queda claro. Porque todos hemos transgredido. Todo ese tema del capítulo 3 de que no hay justo ni a uno, ni bla, 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 todo ese rollo, ¿no? Y que el hombre detiene con injusticia la ley y que no sé qué, y que entonces la ira de Dios está ahí. Entonces, como todos hemos transgredido, eso desata la ira de la ley. O sea, quien se enoja, vamos a decir así, es el juez. La ley, cuando no está en un estado de equidad, de equilibrio, pues es como que está, como que hay una molestia. Y de hecho todos tenemos intrínsecamente este sentir. Porque el sentimiento de ira, generalmente, ¿por qué se manifiesta? ¿Por qué se enojan ustedes generalmente? O una persona, ¿por qué se enoja? ¿Por qué qué? Ajá. Si alguien se te mete a la fila, te enojas. ¿Por qué es eso? Porque no es justo. O sea, porque no está respetando las reglas, lo que es el orden. Eso es lo que en general, así en todo el mundo, por evidencia, se considera que es lo que más genera ira en las personas. Digo, yo sé que podemos ser enojones de un montón de cosas, pero generalmente la ira está ligada a un sentimiento de injusticia. Entonces, casi siempre que nos enojamos es porque en mi interpretación considero que no es justo. Eso es lo que hace que nos enojemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes en el trabajo, ¿por qué me tuve que quedar más? O sea, es el sentimiento de no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, lo que genera ira. Entonces, lo que hace, lo que dice aquí es que la ley produce ira es porque no se cumple. Entonces, cada que no se cumple la ley, pues hazte cuenta que se va sumándole ahí como que una gotita al frasco, a la copa de la ira de Dios. Y cada transgresión, pues es una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que llega a qué. Pues hasta que ya se derrama, ¿no? Hasta que ya llega a ese punto. Entonces, por cuanto la ley exige justicia, por eso se produce la ira. Entonces, es claro que no puede ser por obras, sino por la fe. La fe viene primero y después vienen las obras. Entonces, por eso es que la ley produce ira. Porque simple y sencillamente, entonces no es algo ajeno a nuestro sentir. Nosotros también nos enojamos cuando no se hace justicia. Claro, cuando estás del otro lado, que dices, ay, qué bueno, ojalá y no se den cuenta, lo que sea, ¿no? Pero el que sí se da cuenta se va a molestar. Ahora, aquí viene otra realidad, que dice aquí es esta idea de donde no hay ley, pues tampoco hay delito que perseguir, ¿no? Que pues esa es muchas veces la idea de las lagunas que le buscan a las leyes, ¿no? Como de, ah, pues aquí esto no viene contemplado, pues por aquí nos vamos, ¿no? Entonces, pues como la ley no lo dice, pues entonces a ver quién me persigue. Entonces primero a veces se hacen los delitos y luego se hacen las leyes con esos huecos, ¿no? Para que entonces ya no haya nada que atrapar. Entonces, bueno, ahora, si quitamos la ley, o si quitáramos la ley, perfecto, pues ya no hay nadie culpable, ¿no? Pero ¿será eso la solución? Sí, bueno, en los tiempos de Noé no había como tal una ley escrita, pero ya lo vimos, sí había una ley escrita, ¿en dónde? Dice, en sus corazones. Entonces no hay justificación otra vez. Entonces otra vez se desata la ira de Dios. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a dejar pendiente, pero en el capítulo 5 va a explicar, pues, por qué es una aberración pensar como de, ah, ok, pues si el problema es que para que no se enoje la ley, pues entonces la matamos, ¿no? A esta señora gruñona o a este cuando, y ya a ver con quién se enoja, ¿no? O de, ¿sabes qué? Pues no hay delito que perseguir, como les decía, las infracciones de tránsito, pues se desaparecen las infracciones por acá abajo del agua, no hay nada, así como que mira, no pasó nada, no, pues sí pasó, ¿no? Entonces no importa, o sea, aunque no haya delito que perseguir, los delitos están ahí, ¿o no? Si de pronto la ley considerara que no es un delito matar, estaría bien así, como ven. Si siendo un delito, no me mentes, o sea, imagínate, si siendo un delito todos los días esto pasa, o sea, imagínate si se dijera, no, pues ya no hay delito, no, no importa, quieres matar, mata, o sea, ¿cómo crees? O sea, es una locura. Pues esa locura es la que a veces el ser humano se plantea cuando considera que hay que rechazar la ley o que hay que negarla o que hay que lo que sea. Entonces, lamentablemente, este verso 15 se usa mucho en esa idea de rechazo a la ley, ¿no? Porque pues es lo contrario. Y no se ve en ese contexto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero vamos a ver el último versículo, que es el 16 y 17. Dice ahí, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fueran. Entonces es como que la conclusión, de esto es, dice, por tanto, es por fe, para que entonces verdaderamente sea por gracia. O sea, no es por obras, porque si fuera por obras, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Ira. ¿No? Es como el empleado descarado que pues, todo sirve, y llega aquí a pedir el aumento de sueldo, ¿no? Y tú le dices, a ver, pues vamos a ver el reporte de tu puntualidad, y llegas y de no manches, así como que ni metes el 80% de los días, llegas tarde, es más, ya nos debes. Así. O sea, ahora resulta y todavía quiere que le suban el sueldo, el precio, no sé qué, dice, oye, no, te pases. O sea, este no tiene vergüenza, ¿no? Además, te empieza a sacar sus reportes, te empieza a dar todo lo que hace y dice, ¿sabes qué? Mira, mejor vete antes de que te corra, ¿no? O sea, casi, casi, o sea, de... Más bien es de, ¿cómo no te he corrido antes, no? O sea, sí, es increíble. Entonces, pues lo mismo sucede. Si nos buscamos como por cuestiones de ley, lo único que te vas a topar es, mejor ni te metas por ese lado. ¿Sí? Entonces, tiene que ser sí o sí por fe. Tiene que ser en confiar, en este caso, pues en el Eterno. Ahora dice, es por fe para que sea, para que la promesa sea firme. ¿Por qué? Porque si fuera, una vez más, por cuestión de guardar, si fuera por una cuestión de obras, pues entonces ya no sería firme. Porque un día sí podrías sentir que guardaste correctamente, pero el otro día a lo mejor no. O a lo mejor unos sí podrían y otros no. Y entonces pues ya sería un criterio diferente para todos y cada uno. Y eso no aplica así. Entonces lo que Pablo está haciendo es generalizar y decir, aquí es parejo, igual, de la misma manera para todos, no importa si son de la circuncisión o son de la incircuncisión, no hay ningún problema. Por eso Abraham es otra vez el ejemplo. Abraham era considerado en nuestros términos como si fuera un gentil. ¿Por qué? Porque no tenía la señal de la circuncisión. Entonces pues, la recibió años después. Pero solamente es la evidencia de que había sido ya justificado. Y por eso se llama Abraham. Por eso aquí una vez más todo está tan interesante y ligado es, ¿qué significa Abraham? Como padre de muchos, ¿no? Padre de naciones, de muchedumbre de gentes. Entonces, deliberadamente Dios en cada como en etapa de la vida también tiene sentido que cuando recibe la circuncisión le cambia el nombre. Entonces, Abraham es como el padre como de ambos grupos, ¿me entienden? O sea, lo que quiere manifestar es que Abraham es el patriarca, el padre de los judíos, por supuesto, ¿no? De todos los que son circuncidados. Pero Pablo ve a Abraham como el padre de todos los que son incircuncisos, como el padre de todos los gentiles. Y yo aquí les digo así como paréntesis, o sea, ¿qué lugar le han dado los gentiles a Abraham, honestamente? O sea, en el cristianismo, ¿cómo se le ve a Abraham? Pablo lo ve como el padre de todos los gentiles. O sea, como decir, wow, Abraham es así, el ejemplo, el modelo, hay que seguir sus pisadas, hay que andar como él anduvo, hay que seguir lo que él hizo, es un testimonio de la fe. Pero pues a veces solamente queda como la cancioncita de nuestro padre Abraham, ¿no? De nuestro padre. O sea, así como, pero pues en la realidad no se vive eso. Yo siento que, lo digo en mi experiencia, que el cristianismo está más conectado a veces como con Martín Lutero, como figura histórica y doctrinal, que con Abraham. Y el tema es, pues que Abraham se circuncidó, entonces, pues como que eso nos puede incomodar un poco, ¿no? O sea, como que se trata de seguir el ejemplo de Abraham y ya ves que este hombre a los 99 se circuncidó, pues ni modo que le diga que a los 39 no me circuncide, ¿no? O sea, como que ¿qué pretexto le pongo? ¿Ah? ¿Quieren comentar algo? Sí, o sea, está bien, lo que comentan aquí ahorita es que, bueno, se ha hecho mucho énfasis a este de Romanos 19, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que levantó la cruz, por supuesto que sí, o sea, pero todo eso forma parte de un, pues de una teología. Entonces, aquí en este caso, yo sí me preguntaba cuando leía esto y estudiaba, decía, oye, pues sí es cierto, o sea, Qué curioso que Abraham, perdón, que Pablo, el apóstol Pablo, él ve a Abraham así como diciendo, oigan, pues él es el padre de todos los gentiles. Aquí lo dice él, es el padre de todos los incircuncisos, de todos los gentiles, de toda la gente, de todas las naciones. Por eso le cambió el nombre, él es el padre de, pues casi casi de todos los que tienen esa misma fe, la fe en Yeshua, porque dijo que los que son de la fe de Abraham son del Mesías. Más bien al revés, los que son del Mesías son de descendientes de Abraham. Pero lamentablemente ha habido tantas capas de historia y de teología equivocada que como que hasta cierto punto el cristianismo pues ve a Abraham como una figura así, como un personaje de escuela dominical, ¿no? Así como de, bueno, pues la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de él, la historia de... Pero no hay como una conexión así como de identificarte, ¿me entiendes? Así como de sentir que este es como mi ancestro. O sea, no lo vemos así. Digo, yo lo reconozco en mí mismo, que pues yo no lo veía con el cristianismo. Y pues, Abraham, bueno, pues sí me canto la canción de nuestro padre Abraham, pero ya así como que en la realidad, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, Abraham creyó, fíjense, por cierto, dos atributos únicos, o sea, de Dios. Dice que da vida a los muertos y que llama a las cosas que son como si fueran. O sea, esta capacidad de ver más allá por el atributo de la omnisciencia, eso es lo que tiene Dios. Y eso es lo que de alguna manera tenemos nosotros también que confiar y que creer, ¿no? La fe radica también en esto, en ver más allá, ¿no? O sea, como en creer más allá o confiar en lo que no somos capaces de ver. Entonces Dios llama a las cosas que son como si fueran. Por eso veía en Abraham el potencial de lo que él llegaría a ser. Y Dios también nos ve a cada uno de nosotros igual. Nos ve en el potencial de lo que podemos llegar a ser si somos fieles a Él, si le obedecemos y así. Por eso la pregunta es, ¿por qué Dios escogió un hombre como Abraham de 70 años para formar un pueblo? ¿Por qué no escogió, pues no sé, si se trataba de tener muchos hijos, pues se hubiera agarrado a un muchacho de 20 o no sé, ¿no? Con otras cualidades o de entrada más joven, ¿no? Pero pues tomarte un señor de 70, pues dirías, híjole, pues no sé, así que tal si... Porque él pudo ver lo que Abraham... el potencial que tendría de lo que llegaría a ser. Y el principal potencial de Abraham estaba en su interior, estaba en su confianza plena en Dios. O sea, Abraham es un ejemplo de una persona que no importa la edad y que no importa la condición física, porque dice ahí que él creyó que de un cuerpo como muerto, él mismo lo dice aquí, creyó que Dios era capaz de dar vida. ¿Esto cómo lo relacionamos con el Mesías? Abraham creyó esos dos atributos, ¿no? Que llama a las cosas que son como si fueran y que da vida a los muertos, ¿sí? Por eso podía cumplir. ¿Nosotros hoy creemos que Dios da vida a los muertos? Sí, la resurrección del Mesías es el sello de nuestra fe. Si no creyéramos en eso, pues entonces no podríamos, o sea, pues en vano es nuestra fe, dice Pablo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos y vamos? Mañana moriremos, o sea, no tiene ningún sentido. Y dos, pues dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Depositar nuestra confianza en lo que aún no vemos, tal cual o físicamente, pero somos capaces de creer. Ahora nosotros hemos depositado nuestra fe en el Mesías, que Dios le ha dado vida, y es lo que dice más adelante. Vamos a terminar. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa, de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, pues él dice aquí, ¿no? Confió en eso, que de un cuerpo, como dice aquí, pues prácticamente muerto en la capacidad reproductiva, ¿no? O sea, pues, no podría dar más vida. Y su esposa menos, su esposa era estéril. Entonces, pues no había así de que, bueno, pues hagan un ultrasonido y que quién sabe qué. O sea, no había nada de eso. No había fertilización in vitro como de, bueno, a ver, aquí Sara, diga, Agar, no te necesitamos, nada más tomamos. No había de eso. Ahora, dice que tampoco dudó. en el verso 20, por incredulidad. Pero aquí alguno se preguntará, entonces, ¿por qué tuvo un hijo con Agar? Si no dudó, pues ¿por qué? Bueno, para empezar fue idea de Sara, ¿no? Ay, eso no es por nada, pero fue idea de la mujer, ¿no? Así, como en el jardín del Edén. Ay. Entonces, o sea, bueno, ciertamente sí, o sea, sí se considera esta parte que lamentablemente fue una acción equivocada, definitivamente. Pero cuando escuchamos de Pablo que Abraham nunca faltó a la confianza, no significa que no hubiera momentos de dudas. O sea, a veces no hay que tomar las cosas en absolutos, ¿no? En ciertas expresiones. Sino más bien significa que él no entró en un modo como ya de permanente desconfianza. Porque lo que nos hace a veces renunciar a Dios es cuando ya entras en un estado permanente de desconfianza o de falta de fe. Y entonces renuncias al llamado que Dios te había hecho. O sea, Abraham nunca renunció a la promesa que Dios le había dado. A pesar de que se equivocó, a lo mejor él pudo considerarlo. De hecho, hay películas y otros planteamientos donde Sara le plantea a Abraham, bueno, a lo mejor no es a través de mí, o sea, la promesa te la hizo Dios a ti. Entonces, bueno, pues la idea es que el hijo sea tuyo, no necesariamente mío. Que estaba equivocada, porque Dios quería que fuera exactamente con ella, porque esa era la parte de la misma línea. Tenía que ser así. Pero bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Lo que le decías en su supuesto caso Sara, sobre de, bueno, pues entonces mi sierva, la persona como más cercana a mí, pues sería esta mujer. Yo la tengo, dice que ella tenga el bebé sobre mis lomos, como si yo lo pariera. Entonces, cuando dice aquí que nunca dudó y que estaba plenamente confiado, no es que no hubiera momentos de duda o de dificultades, y eso es para que todos aprendamos de esto, ¿no? Que nuestra confianza, nuestra fe, nunca va a ser así plenamente perfecta, ni tampoco así como constante en toda la extensión de la palabra. O sea, va a haber momentos de duda siempre. Siempre hay espacios para dudar, para bueno, como para esto. Pero también Dios nos da el tiempo de recuperarnos. Entonces, lo que importa es que eso no sea un camino ya permanente, no sea un desvío del llamado que Dios le había hecho. Y Abraham nunca dudó del llamado que Dios le había hecho. Entonces no sabía de qué manera y se equivocó en esos, pues vamos a decir, intentos, pero nunca dudó de Dios. Entonces, pues, si a pesar de ser tan mayor, si a pesar de ver la condición de esposa, si a pesar de todo eso fue capaz de creer, lo que nosotros deberíamos de plantearnos es, ¿por qué nosotros no habremos de hacerlo en otras cosas, no creen? O sea, Abraham no era un hombre que tuviera como que, pues, tres ojos, o sea, como que era un hombre humano como nosotros. Yo lo que sí me planteaba es de, ¿por qué nosotros tenemos que dudar en tantas cosas, tanto tiempo? ¿Por qué nos es tan difícil a veces simplemente, pues, como caminar en obediencia y ya? Porque caminar en obediencia es la certeza de la confianza que tenemos. Entonces, cuando no obedecemos, la interpretación es, no confías en Dios. Así es. O sea, cuando no obedecemos es, no confío en esto, ¿no? O sea, mucho de lo que hay detrás, por ejemplo, en el tema económico del diezmo es, no confío plenamente en Dios. O sea, si yo doy esto, esto me va a faltar. El día de mañana no voy a tener. El día de mañana tal y tal y tal. Entonces, lo que demuestras es, tú no estás confiando en Dios. Entonces, bueno, pues ya de ahí, ya será otro asunto, ¿no? Ya será otra manera, pero pues esto era más difícil que cualquier otra cosa. O sea, creer que Dios haría esto era más difícil en ese tiempo que cualquier otra cosa en la vida. Pero bueno, pues dice aquí que al final, pues como sabemos la historia, Dios le dijo, la fe le fue contada por justicia. Y dice el 23, y no solamente con respecto a nosotros, perdón, no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, en este caso, ¿a quién? A Yeshua, nuestro Adón, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, fíjense cómo Pablo es, realmente es todo un maestro en la palabra. Porque aquí, fíjense cómo gira el enfoque de todo lo que he venido explicando, pero ahora ese mismo contenido aplicado al Mesías. Todo ese mismo contenido, pero aplicado a Yeshua. Entonces, la razón por la que Dios justifica a Abraham no era solo para él, no era que solo fuera un evento único, no es que solo fuera particularmente para Abraham, solo es un ejemplo. O sea, la vida de Abraham solo es un ejemplo en ese sentido de, pues, del hijo y de esto y de esto y la circuncisión y todo. Solo son ejemplos para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Pues no vamos a estar en la misma condición. No te vas a esperar a los 99 años para circuncidarte, ni a los 100 años para tener un hijo. Por favor, no lo hagan, o sea, no mienten. Así que, muchachos, ya aplíquense con... Entonces, el registro de estos acontecimientos y de todo esto es... para dar ejemplo de cómo se va un modelo a seguir. Esa es la idea. No poner como figuras inalcanzables de la fe y que digas, no, pues Abraham, no te pases. O sea, sí, claro, porque era Abraham. O sea, pues un hijo a los 99, su fe pues no era de un grano de mostaza, era así una montaña de fe, o sea, cosas así. No es la idea. O sea, el judaísmo y la Biblia en general no plantea seres humanos estilo Hollywood o como superhéroes en ese sentido, sino que plantea que hombres comunes y corrientes fueron capaces de creer y confiar para lograr o para que vivieran cosas pues extraordinarias. Entonces, ¿en qué radica la lección de Abraham? ¿En qué se basa esta idea del Midrash? En que creyó en el poder de Dios de todo esto que dijo, de resucitar a un muerto, de dar vida de un cuerpo pues casi muerto, o sea, de él mismo. Y nosotros creemos en lo mismo, solo que orientado hacia que Dios levantó de los muertos a Yeshua, y Yeshua, por cuyo sacrificio somos considerados ahora, pues nosotros justificados. Pues vamos a orar y que el Eterno nos permita pues seguir las pisadas de Abraham en este sentido, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, su testimonio, y sobre todo pues la lección de Abraham. ¿Cómo la resumirían? ¿Qué aprendieron de esta lección de Abraham? Aprender a confiar en Dios, ¿no? Confianza plena en Él. Esa es la emuná, la confianza plena en Él.